estos accidentes ayer. Hablando de tránsito, completemos la información, por favor.
Bueno, quienes están circulando por Boulevard San Juan a esta hora, desde Buenos Aires y hasta el cruce con Vélez Arfiel, viene tránsito complicado, con muchas demoras. También quienes lo están haciendo por Avenida Vélez Arfiel, desde Duarte Quirós.
Y dale con Vélez.
Es la arteria.
No, y además lo marca. No,
es, pero es que me aparece en rojo, parece en el radar.
Parece
el radar
Basterra. Sí, rojo. Bueno, Basterra, cuando hay gol de Estudiantes.
Bueno, el próximo fin de
es información.
Dale, que te doy, es un minuto y vamos con música. Hoy es un programa musical.
Me interrumpe como quiere que haga. Bueno, decíamos, Avenida Vélez Arfiel, entre 27 de Abril y Caseros, también tránsito complicado. Boulevard San Juan, entre Arturo M. Vaz y Ayacucho, también con tránsito complicado a esta hora. Quienes están circulando por Boulevard Chacabuco, entre Obispo Oro y lo que es Santiago de Erqui, demoras allí. Quienes circulan en Nueva Córdoba, Plaza España, por lo que es Ambrosio Olmos y también lo que es Avenida Poeta Lugones, en ese sector. Para quienes están circulando por la zona norte de la ciudad de Córdoba, decimos primero que se habilitó el tramo de Costanera Norte. Ya está habilitado el sector en el que se estaba trabajando, Puente Cantón y Puente del Trabajo. Así que ya está habilitado ese sector para quienes están circulando. Y tránsito complicado en Avenida Rafael Núñez, también Monseñor Pablo Cabrera, en diferentes tramos, con varios sectores, con muchos vehículos. Policía camina en una advertencia. Hay un incendio, Luis, entre el kilómetro 74 y 75. Estoy en el parador Copina, en el camino de Altas Cumbres, por un incendio al costado de la ruta. Hay reducción de velocidad. Quienes estén circulando, hay humo en el sector. Así que mucha precaución. Reitero, camino de Altas Cumbres, esto es parador Copina. El resto de las rutas está normal, con tránsito habitual a esta hora, tanto la autopista Córdoba-Rosario como el camino del Cuadrado, autopista Córdoba-Carlos Paz. Y lo único que sigue cortado totalmente es la ruta provincial al coronamiento.
Excelente. Ah, qué buena música para presentar a Lucas Correa desde Rosario.
¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para la mesa.
Bien.
Para la audiencia.
Está ahí nomás Rosario, ¿eh? Hoy Rosario está ahí nomás.
Hoy Rosario, sí, está ahí nomás.
Hasta ahí nomás.
Tiempo, tránsito y nada, dos titulitos, tres te dejo. Y nada más, te lo prometo.
Saludos a todos los rosarinos, gracias por todo, dale.
Pero qué culpa tienen los rosarinos.
Bueno, una cuotita de responsabilidad hubo ayer también, ¿no?
No se habla de deportes hoy, vamos.
27 grados dos décimas la temperatura de esta hora en la ciudad de Rosario. Humedad del 34%, presión 1011 hectopascales. Viento soplando del este a 14 kilómetros por hora, buena visibilidad, mismas condiciones para el resto de la jornada. Mañana martes, mínima 18, máxima 29, puede que haya alguna que otra nube dando vueltas, pero a no preocuparse demasiado. En cuanto a las rutas de la región, Luis, tenemos que decir en este momento que tenemos tránsito fluido en autopista Rosario-Santa Fe, Rosario-Córdoba, Rosario-Buenos Aires. La ruta que conecta Rosario con Victoria, la 134, también tranquila. Es importante poder llegar a la Victoria con facilidad. La vuelta por Circunvalación, también tranquila a esta hora. En cuanto a las calles, en lo que es Centro, Macro, sí. Centro y algunos otros puntos de la ciudad, Avenida Newbery entre García del Cosio y Mensajerías, Italia entre La Paz y Ituzaingó, Ayolas entre San Martín y La Prida, Urquiza entre Santiago y Alvear. En todos estos puntos hay cortes, sí, de tránsito. Y en un rato hablamos, Luis, de que por la recesión y las importaciones, Enacindar suspenden a 700 trabajadores de la planta de Villa Constitución. No es Estrella Rosario, pero está muy cerca y hay muchos trabajadores de aquí, así que de eso vamos a estar hablando. También del reclamo nuevamente de provincia a nación por el estado de las rutas nacionales en territorio provincial, que sabemos que es obviamente una cuestión que no solamente atañe a Santa Fe, sino a muchas otras provincias. Y también vamos a estar hablando de que los precios en los supermercados rosarinos están con expectativas de que puedan llegar mínimamente a mantenerse en las próximas semanas, alguna que otra oferta que esté dando vueltas en el contexto de las fiestas y el tema de los vencimientos. Y si hacemos tiempo, una de color, fue condenado a 7 años de cárcel una persona que alquiló 15 departamentos temporarios en Rosario por una aplicación y los saqueó. 7 años de cárcel, en un rato hablamos de esto.
Bien, dice Rosario, tenemos dos túneles céntricos, están iluminados y los dos descongestionan centro con zona norte, nos dice Oscar Fioretti desde Rosario. Es así, Lucas, están iluminados, yo los he visto.
Sí, señor, efectivamente, hasta acá cuando yo los escuchaba a ustedes, el agua a veces puede ser en alguna lluvia muy fuerte y muy de golpe que se genere alguna complicación, pero en cuestiones de luces y de señalización está bien demarcado y está bien, están bien iluminados.
Gracias. Nos dicen, Luis, opción A y gestión no. El domingo hubo tres accidentes. No, no. A ver. Yo la semana pasada pedí responsabilidad a los oyentes. El mensajero, lo único... Sí, tres en el chat, dicen, pero es el Kempes ahora. Pero... está muy activo y mucha ironía veo en el oyente, Gloria. Algunos responsablemente están enviando mensajes sobre los túneles, efectivamente nos dan el nombre de la calle, que hay poca iluminación, dan otros ejemplos.
No te enojes, Gloria,
porque noto en algunos oyentes que han estado esperando para mandar un mensaje a esta hora.
Lo estaban esperando.
Bueno, vaya separando. Dice, ese túnel toda la vida estuvo así. Da miedo estar parado en el semáforo y que te choquen de atrás. Soy del barrio, nos dice María. Hola Luis, ese túnel es así de oscuro. Además la entrada es muy peligrosa con ese invento que hicieron para la circulación de los colectivos. Claro, porque también ahí es donde...
está el solo bus.
Se une, claro, se une ahí el solo bus. Tienes que cruzar para entrar el túnel, el solo bus se cruza de carril. Pero lo más preocupante allí, porque si tenés luz solar o la luz, si es de noche y la luminaria, bueno, pasa el colectivo, vos pones el guiño, entras despacito. El tema es de noche. ¿De noche tampoco tiene iluminación eso? ¿Todo el día es así? ¿Alguien que nos pueda ayudar?
No, de noche sí.
De noche tiene que prenderse la luz, pero no...
Y acá
peligro. Pero de todo el día debería estar esa luz prendida. Es un túnel. Yo no, era la primera vez que entré en un túnel así que no tenía luz, conduciendo un automóvil. Tenés el de la Avenida Libertador en Buenos Aires, un montón de... Bueno, y otros que nos dicen que el túnel es subfluvial. Anda separando.
Bueno.
Anda separando mensajes, Gloria, que hoy vas a tener muchísimo trabajo.
Sí.
Juan Pablo Viola, ya estás al aire, pero siempre como lo decimos formalmente, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Sí, se desprendió el iceberg más grande del mundo.
Ay.
Y hay alerta porque anda suelto en pleno océano.
Pero Noruega es eso.
Sí, y esto no tiene nada que ver con Córdoba.
Ya está, gracias por todo. Listo.
No, bueno.
Era tu cuota de esta oportunidad para dar la noticia.
Bueno,
la arruinaste.
Un título importante. Hoy habló un glaciólogo en
National Geographic. Eso para dejarlo para el turno noche. Hay momentos allí donde hablamos de naturaleza, del clima, el cambio climático. A ver un poquito de música, vamos.
Estos guardi innocenti in mezzo alla gente la felicità per stare vicini come bambini la felicità felicità
felicità. Última oportunidad, Viola, bienvenido.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hablamos de economía porque, bueno, ha perforado los 700 puntos el riesgo país. Han subido las acciones y bueno, la bolsa porteña también ha tenido un salto importante. En un ratito un especialista nos explica o nos da las explicaciones de qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el parámetro y qué puede suceder a futuro con el tema de la economía? Por otro lado, te cuento una noticia local. Han cerrado el Aeroclub Coronel Olmedo en Córdoba. Esto lo dispuso la ANAC, que es un organismo público. Allí trabajan muchas familias, porque de hecho hay escuela de pilotos, hay saltos de paracaídas que se hacen estas prácticas, distintos instructores, hay hangares privados. Ahora, lo que llama la atención es que están diciendo desde la ANAC que hay problemas de seguridad, porque la pista no tiene mantenimiento. Ahora, ¿quién es el que tiene que mantener la pista y darle las condiciones de seguridad? La ANAC. Porque eso es un predio de la nación. Así que bueno, en un ratito algunos detalles también de lo que está sucediendo aquí en la zona sur de la ciudad de Córdoba con este aeroclub.
Gracias, Martín Rodríguez, vamos. Esto sería mucho, sería música y noticias, Gloria, en esta tarde, ¿no?
Claro.
Mucha música y vamos a ir matizando con alguna noticia. Daniel Basterra y Daniel Basterra, es así, Daniel Basterra, cuidado, lo último del espectáculo, se presentaron los Piojos en el Estadio Único de La Plata. ¿Qué más tenemos?
Exactamente, en La Plata, donde ahí hay un equipo que fue campeón este año y que va a jugar el trofeo de campeones el próximo fin de semana con Vélez Sarsfield. Es lo único que queda este año.
No diga palabra.
Vamos con los Piojos en La Plata, vamos. Y ganó el Inter. ¿Qué más hemos tenido en Córdoba? Eventos importantes del espectáculo. Teatro, ya arranca la temporada en Carlos Paz.
Sí,
Tagliani. Lizzy Tagliani, ya está. Tenemos el Circo Ánima.
Flavio Mendoza.
De Flavio Mendoza. ¿Qué más, Daniel, va a estar en el espectáculo?
Por ahora creo que voy a ver todo eso, ¿eh? Así que, bueno, eso es todo. Después te cuento. Cuando lo vea, te cuento.
Gracias, Daniel.
Hasta mañana.
Buen comienzo de semana.
¿Dónde está ahí? ¿El balón, el circo?
Claro, en Córdoba.
Un poquito más acá del Kempes.
Efectivamente. No, hablando en serio, gran campeonato, otra vez Libertadores, directo, grupo de fase, subcampeón, y no se pudo. Hubo uno que fue mejor durante todo el año y lo plasmó en el último partido. Ganó, lo aplastó Huracán, sin contundencia, y listo. Y se acabó.
Sí, la verdad que ahora sí, y que si en algún momento... dudamos de que Vélez pudiera ser campeón, fue por la propia defección de Vélez, por el cansancio, el trajín de los últimos partidos. Digamos todo también porque Vélez no tuvo que jugar copas, u otros equipos grandes, qué sé yo, digo Racing, digo River, no sé si Boca, la verdad que Boca estaba en el campeonato, Racing estuvo a punto, ¿eh? A River le faltó un poquito, pero también estaba ahí, porque además de todo lo que han jugado los equipos en el orden local, también jugaron copas internacionales. En el caso de Vélez, no. Entonces, pudo disponer de un gran plantel que tiene, un buen plantel, digo, no gran plantel, enorme plantel. Felicitaciones todas para Vélez, porque es todo mérito de Vélez el plantel que tiene, con todos los problemas que había tenido el año pasado.
6 juveniles.
El descenso, los juveniles claro, que promovieron, porque hubo 4 casos de violencia de género, de estas situaciones complicadas que lo tuvieron que apartar, tuvieron que promover juveniles. Ganaron 4 de las 6 categorías de divisiones inferiores. Las divisiones inferiores son 6. Ellos ganaron 4. Y hubo 2 torneos en reserva. Ganaron el primero. Perdieron por penales la final de la Copa de la Liga, perdieron por penales la Copa Argentina, que tienen revancha de las dos cosas, porque justamente juegan con estos dos, uno en la Trofeo de Campeones y otro en la Supercopa Argentina, y ganaron la Liga. La verdad que los méritos de Vélez hay que mirarlos y se ven por todos lados, solamente que defeccionó por cansancio, por ese tipo de tener que jugar todo al último, muy apretado, algunos lesionados claves, como Thiago Fernández, por ejemplo, quisieron dudar de que Vélez fuera campeón. En la arremetida de Talleres fue muy importante, pero la verdad es que es un merecidísimo campeón del fútbol argentino, como también lo es Racing a la hora de decir fue el mejor equipo del fútbol argentino. No sé, ahí está entre los dos, habría que evaluar que uno jugó copas y el otro no, uno ganó una copa, el otro no sé, dará para los gustos, pero fueron indudablemente los dos mejores, Racing y Vélez Sarsfield, así que merecido, y eso no le quita mérito a todo lo que ha hecho Talleres, lo que han hecho los otros equipos que estuvieron allí, Huracán. Aplaudo a Unión de Santa Fe, Luisito, Ale, Juan Pablo, nadie hubiera esperado que Unión estuviera, hubiera hecho la campaña aquí, Huracán tampoco, estar peleando hasta la última fecha de la Liga Profesional. La verdad que hay equipos que hicieron mucho mérito, otro de los que esperábamos un poco más. Me parece que el Instituto estuvo en lo que se esperaba, por lo menos de mi punto de vista. Belgrano defeccionó un poco, esperaba más de Belgrano, para hablar de los cordobeses, ¿no? Y de los grandes esperamos siempre, más de Boca. La verdad entró arañando al repechaje, vamos a ver cómo le va para ver si juega la Libertadores. Independiente hizo una mediana campaña en la última parte, le permitió clasificar a Sudamericana, y lo de San Lorenzo, bueno, la verdad es lamentable. Y lo del fútbol argentino, el párrafo para trazar la línea, lo he dicho el otro día, ¿no? Ya inventaron el campeonato el año que viene, con 2 copas, la entidad que crea el campeonato se llama Liga Profesional y curiosamente no tiene liga. O sea que una mentira, ya empecemos por ahí, ya el título de la entidad ya es una mentira, Liga Profesional no tiene liga, y bueno, a partir de allí suprimieron los descensos, hubieran descendido Sarmiento de Junín y Tigre, por ejemplo, entre otras cosas. Así que bueno, pero todo se renueva, la gente ya se va a renovar seguramente, aquellos que están golpeados por cómo le dieron resultados. Ya, por ejemplo, esta semana se sortean la Copa Libertadores, se sortea la Copa Argentina, entonces ya se renueva ahí la expectativa de lo que viene para, justamente para el año que viene, así que el fútbol es así, es reciclable en el sentimiento del hincha.
Es así, ya vamos a ampliar, por supuesto, el análisis de esta fecha y lo que se viene. Fabio Ferrer, saludamos a nuestro compañero, porque la Corte rechazó el último recurso de Cristina Kirchner y despejó el camino para el juicio en la causa Otesur Los Sauces. Vamos a recordar, Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué se trata esta causa, más todas las otras que tiene Cristina Kirchner, su familia y exfuncionarios? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, podríamos decir que hoy Cristina sufrió una derrota más grave que la de ayer en el Kempes de Talleres. Digo, no, no quiero meterme en ese tema, pero...
No, muy interesante.
Esta es grave en serio, porque la verdad que es una causa no da para chistes. Está acusada de lavado de activos. Vamos a explicar. La causa Vialidad, ¿qué investigó? El pago de coimas. El direccionamiento de contratos de obra pública, millones y millones de pesos, que ya hay una sentencia confirmada por la Cámara en donde ha sido condenada la expresidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y también otros acusados. Pero vamos a centrarnos en Cristina. Ya fue condenada. Ese dinero, ¿cómo se lavó? Bueno, en Otesur Los Sauces, por lo menos esa es la acusación de los fiscales. Los fiscales investigaron en la primera parte de la causa, la instrucción, determinaron que había sospechas graves, que había suficiente grado de sospecha como primero para llamarlo indagatorio, después para procesarlo y después elevar la causa a juicio oral y público. Curiosamente, y esto es un disparate jurídico, lo dijimos infinidad de veces acá en este programa y en todos los programas en los que tuvimos que hablar del tema de Otesur Los Sauces y de esa decisión. Inexplicablemente, Daniel Obligado y Adrián Grunberg, dos jueces, dijeron que había que sobreseerla a Cristina porque no había delito. Y se basaron en un pedido de elevación a juicio de un fiscal, que eso no es prueba. El código es bien concreto, y lo que dice el código es que se puede evitar el juicio oral ya en esa etapa, cuando está elevado, solamente si aparece un hecho novedoso, muy claro, que pruebe que o no hubo delito, o quienes están acusados, quienes iban a dar el juicio, no tienen nada que ver. Entonces, ahí sí no tiene sentido hacer el juicio. Bueno, la otra jueza, Adriana Paliotti, la otra jueza integrante de ese tribunal, opinó en disidencia, claro está, y quería que siguiera esta causa a juicio oral y público, que además es el ámbito natural para que se defiendan los acusados. Ya se había producido prueba, o sea, hay que entender eso, ya había suficiente prueba, había suficiente evidencia de que había sospechas. Entonces, ¿dónde te defendes? En el juicio oral y público. Esa decisión fue apelada por el fiscal Velasco, llegó a la Cámara de Casación, que el año pasado revocó ese sobreseimiento y dijo, sí, tiene que ir a juicio oral la causa. Los acusados fueron a la Corte, interpusieron recurso extraordinario, fue rechazado, y contra ese rechazo fueron en queja. Bueno, la Corte dijo hoy que es inadmisible ese recurso. ¿Por qué? Porque no está dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Básicamente es eso. El nudo central del fallo de la Corte es decir eso. No es admitible esta queja, no la vamos a abrir. ¿Por qué? Porque lo que se está cuestionando no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal. No produce lo que se llama gravamen irreparable, que es un perjuicio que no se pueda reparar posteriormente. ¿Por qué? Porque pueden ir a juicio y a lo mejor alguno de los todos estos que se quejaron y que interpusieron recurso ante la Corte, todos estos acusados, a lo mejor alguno es inocente. O recibe una condena, pero no por la acusación que le están imputando, sino tiene una responsabilidad menor. Esto es lo que ha dicho la Corte, así que la...
Fabio, si vamos, sí. Para que la gente lo recuerde, primero ya está condenada a 6 años de prisión por causa vialidad. De ahí se desprende, o te son los sauces, entiende la justicia que está conectado, y es decir, sí. Que con la contraprestación...
O sea, la plata esa, la plata sí. Es... A ver, vialidad que se juzgó y se condenó. El direccionamiento de millones y millones de pesos del erario público a distintos empresarios, básicamente sí. Lázaro Báez. ¿Cómo volvía esa plata? Bueno, volvía y cómo se la el circuito financiero. Esa plata ilegal de Coima, cómo entraba al circuito financiero, cómo se le daba apariencia legal. Ese es el lavado. Dinero ilícito, darle apariencia lícita, a través de los hoteles. ¿Qué hoteles? Hoteles que eran propiedad de Otesur y de Los Sauces, que son dos empresas sí. De la familia Kirchner, propietaria de hoteles.
Y después está Cristóbal López también, que claro, le alquilaba departamentos.
En esta causa, claro, en esta causa también intervienen Cristóbal López y de Sousa.
Creo que tienen departamentos en el mismo edificio donde vivía Cristina Kirchner, en Juncal.
Exactamente, claro.
Y Talcahuano.
Sí, 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 sí. Sí, tienen uno, no sé si uno arriba o uno abajo. Arriba tiene... Me parece que dos pisos arriba la vecina esa que ponía las banderas. Claro, y me parece sí. Que entre el de Cristina y el de esa señora, esa vecina, está el de uno de ellos. De Sousa,
Uruguay,
me parece.
Es Juncal y Uruguay. Y, sí. Y después lo otro es que alguien me contó en su momento que tuvo que hacer una diligencia a uno de los hoteles. Al más grande que tenían ahí sí. En el Calafate. O alguien de Vialía que dice, me haces un favor, mi hijo está trabajando en el hotel, no le llevas esto. Y es justo, iba a pasar por el Calafate porque iba de vacaciones. Entonces, sí, se lo llevo a este. Y me acuerdo que me dijo, llegué al hotel y no había nadie.
No, es que no había nadie.
Y me dice, ¿querés quedarte a desayunar? Gracias por traerme este obsequio de mi hijo. Y se sienta y no había nadie en el bar. Y no había nadie en el restaurante. Y había un frío y mucho viento. Y dice, ¿por qué están las puertas abiertas? Y se llenaba de tierra y limpiaban y limpiaban y el trapo de piso y máquina y esto y lo otro. Y después empezó a interiorizarse, che, pero pues, si estamos gastando mucho artículo de limpieza. Y después en su recorrida, se quedó uno en el Calafate, empezó a hablar con gente de la zona. Y le dijeron, no sabes lo bien que le va al dueño del lavadero automático. Lava sábanas. Todos los días vienen las camionetas y se bajan las sábanas y lavan y lavan y lavan kilos y kilos de sábanas de las camas del hotel. Dice, pero si no había nadie. Bueno, esa es una buena entrevista, Fabio. Cómo tuvo una transformación enorme el que tenía el lavadero, que ya no es uno, son más. Los lavaderos de ropa allí en el Calafate. Claro, y después bueno, cuando te despido sí.
Y los Kirchner tenían otro lavadero de plata
también y les queda la firma de memorándum con Irán, que esa ya tiene
sí,
fecha
el año
en noviembre
viene, si el año que viene va a enfrentar seguramente 3 juicios Cristina, porque es cuadernos, ya hay fecha, memorándum con Irán, y ahora resta Otesur Los Sauces, que no tiene fecha, ya tiene designado un tribunal, falta hacer lo que se llama instrucción suplementaria, que es lo que se hace previo al juicio, los últimos trámites, últimas medidas de prueba, presentar algún tipo de documentación si falta, y ya está, y nada más. Y ya va a juicio, hay que determinar la fecha, el tribunal va a determinar la fecha, seguramente va a ser el año que viene. Pero a partir de
en el arbolito
3 juicios.
Claro, en el arbolito ponemos ahí, en vez de una guirnalda, va una causa. Para terminar este 2025.
Exactamente.
Fabio, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande.
Un abrazo, que sigas bien.
19:23, títulos.
Argentino creció 3,9% en el tercer trimestre del año 2024, según informó el INDEC. Asimismo, en la medición interanual cayó 2,1%, afectado por la industria y la demanda. El gremio La Fraternidad confirmó el paro de trenes para el miércoles en todo el país. A través de un comunicado, el sindicato indicó que el cese de tareas tiene como objetivo lograr un incremento salarial. Agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte detectaron un caso positivo de alcoholemia en un chofer en la terminal de ómnibus de Retiro. El chofer de la empresa de transporte de larga distancia iba a realizar el servicio entre la ciudad autónoma y Mina Clavero en la provincia de Córdoba. Continúan los trabajos de reparación en el conducto de Achával Rodríguez y Arturo M. Vaz en la ciudad de Córdoba. Desde la empresa Aguas Cordobesas indicaron que el servicio de agua potable será restablecido en forma paulatina entre la tarde y la noche de hoy. El ministro del Interior de Venezuela confirmó oficialmente la captura del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, cuestionó al gobierno argentino y aseguró: el que venga a conspirar, que asuma su responsabilidad. Al menos 3 muertos y 7 heridos fue el saldo de un tiroteo en una escuela cristiana en Wisconsin, Estados Unidos. El jefe de la policía de Madison, Sean Burns, indicó que el presunto agresor se encuentra entre las personas fallecidas mientras la investigación sigue su curso.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Con 26 estamos aquí en el regreso a casa con mucha música, música, música y noticias. ¿Qué cuentan los oyentes a esta hora, Gloria?
Bueno, los oyentes que se van comunicando también a través de el mensajero, ¿te quiere que censure?
No, vaya, vaya crudo, vamos, vamos, derecho, hoy tenemos traje de amianto, estamos como Scioli, un traje de amianto y nada, pero nada nos va a afectar.
Bueno, muy bien, con respecto al iceberg que mencionaron, Noruega hizo 2 propuestas para detener su derretimiento. Uno sería reemplazar la letra A de su identificación por la letra T, entonces se lo conocería como T23. Creo que eso podría funcionar bien. Y la otra es llevarlo hasta el centro del iceberg, una camiseta de Talleres, y enterrarla allí. Con eso se garantiza frío suficiente para que no se derrita nunca más.
Pero no, ahí no, el problema no es que se derrita, es que choque, imagínense, es cierto, yo pensé que...
600 kilómetros cuadrados.
O sea, ¿no? Que se derrita. Pensé que lo de... Claro, pensé que Juan Pablo... y era seria la información de otro compañero, mil disculpas. Cuando uno se equivoca es realmente... Hay que reconocerlo. Sí. Y efectivamente hay un iceberg equivalente a 18 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires que se desprendió de la Antártida y navega a la deriva.
La isla helada, así se lo denomina.
Sí, no es broma.
La nota esta la habían hecho en agosto en turno noche, me acuerdo, y hoy habló un glaciólogo también que dijo que es el mismo iceberg el que sigue, digamos, se desprendió, pero no genera inconvenientes.
Listo.
No hay mayores problemas.
Y esto porque han escuchado el turno noche hace como... ¿Hace cuántos meses lo hicimos a esto?
Agosto de este año, nos dice Diego Berman. Todos los medios levantaron, bueno, hay noticias. Alerta por el desprendimiento del iceberg más grande del mundo. Bueno, como que se desprendió ahora, pero en realidad...
ya viejo eso, ya hace rato lo tratamos.
Claro. Lo han reflotado ahora, ¿no?
A propósito, lo ha hecho a propósito, sí. Viola, porque si él ya lo había hecho en el turno de 6 meses, ¿por qué trae eso?
No, pero la noticia...
A colación,
no hice ningún tipo de referencia, ¿eh?
No, pero no, si es una noticia vieja, ¿por qué la traemos?
No, es tapa, hoy es tapa en todos los diarios y medios del mundo.
Sí, 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 tiene 5 horas.
Hay que renovar contrato, Viola, en diciembre ahora, ¿eh?
Tiene miedo, Viola, ¿no?
Oh. ¿Mantenemos el mismo equipo? ¿Mantenemos el mismo equipo?
Sí, sí, sí. Yo lo único que estaba pensando es si va a haber asado o no va a haber asado, porque ahora...
Cuando se derrite ese iceberg. Vamos, Gloria.
Bueno, hablando de asado, preguntan acá, ¿qué pasó con el de los choris de Patio Olmos? ¿Le fallaron todos?
Dice que no se puede hacer choripán. No, no se puede hacer choripán en la vía pública. Está muy bien eso. No se hace más. No se hace más.